llega el punto de reunión.
Hola Miguel, buen día, buena semana.
¿Cómo estás, Guillermo? El gusto de saludar. Agus, ¿cómo están? Buenos días para todos. El dengue está con nosotros, está entre nosotros. Curiosamente no se termina, me parece, de advertir.
Sí.
¿Les ocurre?
Nos pasa.
Claro, porque uno tiene en la familia, entre los amigos, situaciones que capaz que haya sido dengue. El doctor Pizzi le decía a Guillermo López que el subregistro es impresionante, porque hay 30.000 casos detectados a nivel nacional, pero seguramente hay que multiplicar por 3 o por 4 para tener un universo real. Lo cierto es que el dengue, este molesto mosquito, no el que les he dejado yo ahí en el estudio, ese no es Aedes, ese es amigo, es molesto.
Es Culex. El otro, sí.
Pero el Aedes, realmente le prestaba atención a los dichos del infectólogo, el doctor Pizzi, a Guillermo López. Es como que no nos podemos sencillamente resignar a decir, bueno, pica el mosquito y cada vez hay más dengue y en algunos casos puede llegar a ser muy complicado. Bueno, ¿cuál es la idea para la mesa de café? Periodista y víctima del mosquito con dengue, a ver si tenemos la oportunidad de ponerlo en primera persona, de ver realmente, porque más o menos todos tenemos alguna referencia de que mi cuñada me dijo que le dolía un poco la cabeza, que tenía un poco de fatiga, de que las articulaciones. María Eugenia Pascual y nuestra compañera se lo pescó al dengue y está internada en la clínica Reina Fabiola, desde donde va, por suerte está bien, sí. Y puede contar en primera persona para que no estemos hablando en el aire de estas cosas. Euge, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenos días para toda la audiencia. Y me comprenden las generales de la ley. El lunes a la noche, el último título que escribí para la síntesis informativa en Cadena 3 fue: aumentan los casos de dengue. Si usted tiene más de 2 síntomas asociados, consulte a su médico. El martes a la mañana, todos esos síntomas los tenía yo. No sabía si era parte de lo que había escrito o estaba ocurriendo realmente en mi cuerpo.
A ver, repásalos, Euge.
Ahora vamos. Fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y la imposibilidad de moverte. No te dan las fuerzas. Yo estuve prácticamente 8 horas con este malestar, con chuchos de frío, sin poder trasladarme hasta la clínica porque no tenía fuerza, no tenía energía. Decía, no, que venga un médico a casa. No, donde hay que ir es a los centros de atención, porque además los médicos domiciliarios no llegan nunca. Cuando finalmente mi esposo logra traerme a la clínica Reina Fabiola y en la guardia se dan cuenta rápidamente del malestar, porque cuando vos decís no podés estar de pie, no podés estar de pie, te sostenés la cabeza con la mano. Te dan chuchos de frío, te dicen, le duele la cabeza atrás de los ojos, mire, me duele todo, no sé si es atrás, adelante, arriba, abajo, te dicen, ¿quiere agua? Solo una palabra te produce náuseas, es decir, es realmente inequívoco la cantidad de síntomas que se hacen presentes. Y por eso es tan importante acudir en cuanto uno pueda al médico, a los profesionales que están preparadísimos, porque como hay tanta cantidad de casos de dengue, hay muchos test, ya los explicará la doctora seguramente, pero hay valores inmediatos que te dan los laboratorios, que está el test rápido, el PCR, pero hay indicadores que te dicen, bueno, usted tiene todas las condiciones y lo vamos a poner como dengue. Y en mi caso, generó también un aislamiento. Me pusieron en una habitación sola. Y otra cosa a tener en cuenta es el tema de la automedicación. Porque a veces nos duele la cabeza y que decimos, tomamos un ibuprofeno o lo que tenemos en casa. No, porque es contraproducente. Solo paracetamol para el caso del dengue.
Euge, ¿cómo fue atravesarlo durante toda esta semana que estuviste internada?
Bueno, ya cuando vos estás internada y te sentís tan mal, tan dolorida, es una tranquilidad porque estás
cuidada. Claro.
Estás totalmente cuidada. Entonces, con suero desde el momento uno, controles de laboratorio permanente, controles de temperatura, tuve prácticamente los 4 días tuve temperatura, y eso es parte también del proceso de la enfermedad, tener varios días con temperatura y después otros valores que vienen para controlar, porque hay bajas de plaqueta, posibilidades de sangrado, comezones.
Es muy curioso lo que estás contando, digo, es muy curioso porque estamos hablando de una enfermedad realmente muy seria, muy preocupante, pero por alguna razón, yo no sé si tiene mala prensa el dengue. El COVID, todo el mundo estaba en alerta roja. Con el dengue, sé que estás ahí con la doctora Graciela Sadino, me gustaría sumarla, la doctora Sadino, que es infectóloga de la Clínica Reina Fabiola y la presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Su matrícula profesional es 23.704/6. Graciela, gracias por sumarse.
Hola, buenos días a todos, gracias por invitarme.
La pregunta es la que estábamos comentando después de escucharla a Eugenia contando. Ella en primera persona, en este caso, digo, puede hacerlo, es periodista, puede relatar, esto sentí. Pero ¿qué es lo que ustedes desde la infectología, doctora, ¿qué es lo que tienen para explicar de que tanta gente tenga los síntomas, la pase muy mal, pero se la aguante en la casa y no, y ni siquiera den el registro de que es dengue?
Mira, acá creo que juegan varios factores. Uno, que no es la primera epidemia de dengue que hemos tenido, y por ahí la gente es como que a lo mejor cuando una enfermedad es nueva, como dijiste recién del coronavirus, creo que por ahí se le tiene más miedo a lo desconocido, ¿no? Creo que eso es una opinión personal. La otra es que hay gente, como vos dijiste al principio, que puede cursar asintomática, pero sí puede contagiarse, un mosquito le pica y transmitirlo a otro, ¿no? Más o menos se habla que hay entre 1 cada 4 a 1 cada 9, según distintas estadísticas y distintas bibliografías. A ver, cada caso positivo puede haber entre 4 a 9 que lo tengan y no lo sepan, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo cursan asintomático. Después, el otro hecho es que la mayoría de los que lo cursan con síntomas son síntomas leves y bastante inespecíficos, ¿no? La periodista lo ha descrito muy bien, los síntomas que lamentablemente le tocó pasar, pero son síntomas de fiebre, dolores articulares, es digamos como una gripe sin síntomas respiratorios. Entonces se mezcla con un montón de otras enfermedades. Entonces, si no es algo tan invalidante como le pasó a ella, de no poder ni siquiera tener energía para llegarse a consultar, es como que mucha gente le resta importancia. Bueno, yo no voy a mejorar y cuando esté un poquito mejor voy y pregunto qué es esto. También algo que dijeron ustedes, que lo veo sumamente importante en este contexto, es no automedicarse, ¿no? Porque no, bueno, para un cuadro viral uno puede tomar aspirina, ibuprofeno. Acá eso no es conveniente porque puede potenciar el riesgo de sangrado cuando se evoluciona a formas clínicas más graves, ¿no? Así que bueno, no sé si con todo eso respondí a tu pregunta.
Sí, Guille. No, simplemente para que no se nos pase por alto, que quede bien claro esto que ha dicho la doctora, que nos lo dijo el infectólogo que hablábamos hace unos 10 días más o menos. El hecho de que puedo estar en mi casa, me pica un mosquito, me contagia y no me entero. porque es también mucha gente la que cursa la enfermedad asintomática, que no se nos pase por alto esto. Por eso hay que, la lucha es contra el mosquito, no tenemos alternativa. Escuchando a María Eugenia, que la cursó la enfermedad, a Graciela, la doctora que es especialista, nuestra lucha tiene que ser contra el mosquito. Es el vector, el principal problema de esta enfermedad, para que no quede bien claro eso, doctora.
Sí, si me permitís, me quiero detener un poquito en eso, ¿no? Porque la gente reclama que se fumigue. Uh-huh. Y la fumigación sirve para matar al mosquito adulto, pero no sirve para los huevos, las larvas, las pupas, que después de fumigar a los 7 días van a volver a estar adultos, y cuando la hembra, que es la que es responsable de este brote, ¿no? Porque es la hematófaga, pone los huevos, los pone y las descendencias tienen dengue. Entonces, por eso es tan importante lo de cuidarnos del mosquito, lo que se llama el descacharrado. Es un mosquito que vive alrededor del domicilio, entonces pequeñas cantidades de agua que se pudieran juntar en lugares insignificantes o que ni siquiera lo pensamos, ¿no? ¿Qué sé yo? La tapita de una botella de gaseosa, el platito de una maceta, una canaleta después de las últimas lluvias que hemos tenido, es agua estancada. No necesariamente agua sucia, los lagos, las grandes superficies de agua, no
están. Pero está bueno, Graciela, esta aclaración que estás haciendo, porque por supuesto que todo el mundo pide, vengan a fumigar, vengan a mi barrio, ¿por qué no vienen a mi barrio? Está bueno fumigar después, pero el problema es previo.
No, vale,
lo que podemos hacer nosotros.
Es una medida más, claro, es una medida más. Y la otra es lo que dijeron ustedes, es de consultar, inmediatamente después de la fiebre, ¿no? Para que si hay evoluciones clínicas que nosotros tenemos, signos de alarma, no pasen a mayores, ¿no?
Es medio complicado hacer la pregunta porque está Euge ahí al lado y está cursando la enfermedad y afortunadamente le escuchamos que está bien. Pero ¿hay riesgo de que queden secuelas de el dengue, doctora?
Mira, eso tiene más que ver con cuando se evoluciona formas clínicas graves, y yo acá me gustaría hacer una aclaración. En la mayoría de las enfermedades febriles, cuando nosotros dejamos de tener fiebre, ya nos tranquilizamos. Bueno, sí. Ya está, ya pasó. En el dengue es exactamente al revés. O sea, por ahí, cuando hay fiebre, si bien uno puede pasarla mal, la fase crítica de la enfermedad es las primeras 48-72 horas después de que aparece, que desaparece la fiebre. ¿Por qué? Porque ahí es cuando puede ser que se evolucione hacia la curación o hacia formas clínicas graves que eventualmente puedan quedar secuelas, como tu pregunta, ¿no? Así que ahí es cuando hay manifestaciones de, por ejemplo, de afectación de otros órganos, como puede producir hepatitis, encefalitis. La encefalitis la podemos ver si un paciente empieza a tener somnolencia. La hepatitis la podemos ver, bueno, si se pone amarillo o con dolor abdominal, cuando se inflama el hígado. Puede haber inflamación del corazón, o sea que si hay arritmia, palpitaciones, cualquier cosa de esa. Puede haber hipotensión, mareos por hipotensión, porque acá hay un problema de que por el mecanismo de acción del virus sobre el organismo, el paciente está como deshidratado porque todo el líquido se va hacia el extravascular. Entonces la hipotensión es un signo de alarma muy importante. No Bien. Me quiero enredar con cosas técnicas, pero como para que la gente entienda que estos signos de alarma, sobre todo en los últimos días de fiebre, que la fiebre puede durar entre 1 y 7 días, o en esas 48-72 horas después de la fiebre, es vital. Pasado ese plazo, después se tendería, si no pasó nada de esto, la evolución es a curarse sin secuela.
Primero que nada, gracias doctora, pero vamos a cerrar, por supuesto, incluso porque algunos oyentes están preocupados, vamos a cerrar con nuestra compañera, con María Eugenia. Chao, doctora, gracias, que te vaya bien, ¿eh? Euge, cerramos con vos, contale a quienes están escuchando que estén tranquilos, que estás bien, ¿no?
Sí, por supuesto, estoy además muy cuidada, y para los que me conocen, que saben que siempre me ha gustado ser una princesa, estoy bajo un dosel de tul, porque como parte de la protección me siento absolutamente una princesa acá, no una reina, porque ya estoy en la reina Fabiola, pero de lo más atendida, y Dios mediante, en los próximos días ya tendré el alta, y siguiendo todas estas explicaciones que también ha dado la doctora Sabino, la idea era compartir con ustedes esto de el dengue en primera persona. Yo decía, yo soy muy dulce, me pican siempre los mosquitos, viste, las gorditas, los mosquitos nos prefieren. Bueno, el que me prefirió no era el que yo hubiera querido,
malo.
Porque era el que traía el dengue.
Mirá los años, Euge, desde que trabajabas en la producción de Radiofonotec, que teníamos ahí el mosquito, el penado domesticado, se lo he dejado ahí al Guille, pero a ver si se acostumbra a la piel blanca, pero no. Era conmigo la cosa. Euge, curate, cuídate mucho. Bueno, mucha salud a toda la gente de la Fabiola, y me alegra saber que estás bien, ¿eh?
Bueno, un abrazo, muchas gracias, y sigo acá porque la verdad me atienden de maravilla.
Tómate unos días. Bueno, chicos, y digo, para cerrar la mesa de café, que está el otro aspecto, no quiero dejar de mencionarlo por lo menos, los repelentes, primero, para el bolsillo seco, cualquier cosa es caro, o sea, es un extra. Primero, me estaban pasando los precios, 300, 600, 700 pesos, cuando uno sabe que hay familias que están en el límite, no será ni barato ni caro comparado con qué. Pero lo otro es que hay faltante de repelentes. Lo tuvimos al dato en Córdoba y lo tenemos al dato en otras provincias que van dando noticia de que en este momento, por el stock o por lo que sea, dengue en Salta, farmacias advierten que faltan repelentes. La presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, admitió que en algunas droguerías hay faltante de stock de repelente. Como casi siempre, en la Argentina, si llueve sopa tenemos tenedores. Si cae el dengue, no tenemos repelentes. Es un dato colateral que no quería dejarlo de decir.
Muchas gracias, Miguel. Ya hay muchos mensajes, algunos contando cómo es la situación en hospitales públicos con el tema del dengue, contando situaciones particulares. Algunos sanatorios privados donde parece que no tenían dengue, pero después sí tenían. Bueno, nos cuentan casos los oyentes que también tenemos que atender.
Y el subregistro, Guille, ¿eh? Sí. Lo que decía Pizzi. Sí. Hay decenas y decenas y decenas de casos que directamente no se declaran, no se denuncian.
Gracias, Miguel. Fue la mesa de café.
Hasta mañana.